Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches, familia, ¿cómo están? Bueno, me alegro mucho. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad, un nuevo espacio, un nuevo tiempo, una nueva noche que nos regala para poder reunirnos, adorarle, dar gracias, cantar, celebrar, aprender en su palabra, pero también un momento en el que podemos traer delante de Él nuestras cargas, ¿no? Dejar ahí a los pies de Cristo todo lo que nos pesa, lo que nos agobia, lo que nos saca el sueño, y por supuesto que también todo aquello que nos es motivo de gozo, ¿sí? Porque hay muchas razones para celebrar. Entonces hoy seguimos avanzando con esta serie que hemos titulado, Regalos que no tienen precio. Sí, básicamente tiene que ver con eso, tiene que ver con ser más agradecidos con Dios por todos esos regalos que en Jesucristo ya nosotros estamos recibiendo hoy. ¿Sí? Todas esas bendiciones que ya nosotros estamos recibiendo de parte del cielo, porque indiferentemente de la temporada, vean, creo que esto no es nuevo para ninguno de nosotros. A veces nos toca atravesar temporadas de verano, ¿sí? Vacas gordas, abundancia, todo parece que está marchando súper bien y hay mucho para agradecer allí. Hay mucho para darle gracias al Señor. Gracias, Educito. Para darle gracias a Dios por alguien como Educito, que siempre está ahí con esa sonrisota en la entrada, sirviéndonos con tanta excelencia. Pero a veces hay temporadas, como hablamos con Ire, donde asustan, ¿sí? Ahí son las vacas flacas, son las tormentas, como la de ayer en la tarde, ¿sí? Que uno dice, ¿qué es esto, Señor? Así, sin aviso, así nomás aparecen, ¿no? Sin embargo, en cada una de esas temporadas, siempre hay cosas para darle gracias a nuestro Señor, sí. Y quizá alguien que me está escuchando, que me está viendo o que me va a ver en el futuro dice: tendrías que estar en mis zapatos para ver si realmente hay algo para agradecer, sí. Quiero decirte esto y lo hago sin el afán de minimizar, sí, o de invalidar el dolor que alguien podría estar experimentando producto de una situación difícil, compleja, que nos abruma, que nos causa dolor, que nos genera angustia. Pero yo quiero recordarte esta noche que el solo hecho de poder nosotros hoy estar despiertos, sí, ahora lo mencionaba alguno de los chicos, creo que fue Santi, el solo hecho de poder estar despiertos hoy, respirando, sí, viniendo a este lugar, es una muy buena razón para estar agradecidos con Dios, porque sabe, mientras Dios no haya apagado las luces, mientras Dios no haya cerrado la cortina del escenario, significa que aún sigue habiendo propósito para nosotros en esta tierra, ¿sí? Y por Jesucristo podemos mirar el futuro con esperanza y decirle: Señor, para allá vamos. No sabemos cómo, solo sabemos que vos estás con nosotros y que nos vas a sostener. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18 lo siguiente: sean agradecidos, ahí está, vale, el primer versículo, sean agradecidos en toda circunstancia. No dice sean agradecidos en algunas circunstancias o en las circunstancias que les va bien. Dice en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios. Cuando somos agradecidos, estamos siendo obedientes a Dios. Es la voluntad de Dios para ustedes que le pertenecen a Cristo. Amén. Entonces, aprovechando este anuncio de introducción, allá en la entrada, en el tanquecito que está en la esquina, todavía tenemos papelitos de esos amarillos, hay lapiceras y hay, ¿cómo le dicen acá? Tachuelas. Tachuelitas ahí, para que usted pueda anotar algún motivo por el cual darle gracias a Dios, algo con lo que usted está agradecido por este año que usted quiere agradecer a Dios, no tiene que poner su nombre, solamente anotar algún motivo de gratitud a Dios y ¡pin!, colocarlo ahí en la pizarrita de corcho que tenemos allá afuera, y vamos a darle gracias juntos como iglesia a Dios por todas las cosas buenas que ya están pasando en nuestra vida, que indiscutiblemente son muchísimas. Entonces, bueno, familia, seguimos avanzando con esta serie. Hablamos las primeras dos semanas sobre el regalo del trabajo. Luego estuvimos hablando la semana anterior sobre el regalo del tiempo. Cómo podemos ser más agradecidos con Dios por nuestro trabajo. Cómo podemos ser mejores administradores del tiempo que Dios nos da para usar acá en la tierra. Y hoy llegamos al tercer tema, ¿sí? Vamos a seguir abriendo regalos. Hoy vamos a descubrir un nuevo regalo. Y este regalo, el tercer tema del cual vamos a estar hablando hoy, es un regalo que, ojo, no siempre tiene pinta de regalo, ¿sí? No siempre. Algunas veces sí, puede ser, y aparece en nuestra vida así, con una envoltura maravillosa, bien, bien prolijo la envoltura, con un moñito arriba, así. Maravilloso se ve el regalo. Pero otras veces podría ser que no. Parece como si lo hubiera envuelto yo. Eso los envolvió Ire, por eso quedaron lindos. Si lo envuelvo yo, es un desastre, ¿sí? A veces este regalo parece así, como si lo hubiera envuelto yo, ¿sí? No sé si alguna vez les ha tocado recibir algún paquete, no sé, quizá compran algo por internet o compran algo en Amazon de afuera. Y cuando llega, el paquete está todo golpeado. Está maltratado, está la envoltura arrugada, sucia, quizás hasta húmedo porque se mojó. Lo primero que uno piensa que es, voy a poner una queja y voy a regresar este paquete para que me devuelvan uno nuevo y mejor. Con este regalo del que vamos a estar hablando hoy, aunque algunas veces el envoltorio se mire medio así, aunque quisiéramos, no podemos devolverlo. Queremos, pero no se puede, ¿sí? Y otras veces ese regalo viene sin envoltura, ¿sí? Aparece así nomás en nuestra vida. Y ojo, al no tener la apariencia que a nosotros nos gustaría, y esto es clave para el mensaje de hoy, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le restamos valor, ¿sí? Le restamos valor solo porque no venía envuelto como yo quería recibirlo, ¿sí? ¿Ya se imaginan de qué regalo estoy hablando hoy? ¿Sí? Santi se ríe. ¿Ya te imaginas, Santi? ¿Cuál? Casi, pero no tanto, pero estamos muy cerca. Ese va a ser la próxima semana. Hoy vamos a estar hablando del regalo que son las personas. Las personas que Dios pone a nuestro alrededor. ¿Sí? Alguien seguramente dice, ¿cómo van a hacer un regalo si lo único que hacen es complicarme la vida? Probablemente sí existen personas alrededor nuestro que no necesariamente están sacando lo mejor de nosotros, ¿sí? El desafío que nosotros tenemos ante esto es aprender a valorar a las personas no por su exterior, sino por lo que realmente son, no por lo que hacen, sino por lo que Cristo ya hizo por ellos. ¿Sí? Tenemos que ser más lentos para descifrar o intentar hacerlo a una persona a partir de lo que vemos, porque somos muy buenos para eso. Escaneamos a alguien, hacemos un análisis ligero, superficial, y creemos que ya conocemos cómo es esa persona, ¿sí? Pero nosotros nunca vamos a saber con exactitud cuánto vale un regalo hasta que no lo abramos. Yo podría darle este regalo a alguien, miren, no pesa nada. Y con emoción llegas a abrirlo a tu casa y te decepcionas porque está vacío. Está hueco por dentro, no hay nada. Pero podríamos a veces recibir algo que nos parece insignificante, que podríamos mirar con menosprecio y encontrar gran valor en eso, sí. Y hay personas, ojo con lo que voy a decir, Hay personas hoy en nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la facultad, en la iglesia. Quiero que prestes atención a esto, por favor. Que son un regalo de Dios para nosotros, no tanto por lo que yo puedo obtener de esa persona, o no tanto por lo que yo podría recibir de esa persona, sino por cómo Dios está puliendo mi carácter a través de esa persona. Y ese es el desafío, encontrar bendición aún en personas que podrían complicarnos tantito la vida de vez en cuando, ¿sí? Porque ahí es donde yo estoy aprendiendo a amar a las personas, amar a aquellos que no me aman. Ahí es donde yo estoy aprendiendo a ser paciente con quienes me vuelven loco. Ahí es donde yo estoy aprendiendo a ser amable con quienes no son amables conmigo. Son un regalo del Señor, porque por ellos, a través de ellos, Dios está puliendo nuestras vidas. Está sacando el carácter de Jesús en nosotros, ¿sí? Y yo sé que cuando hablamos de las personas como un regalo, a veces lo que uno quiere es tomar ese paquete y regresárselo a Dios por DHL. En servicio express, 24 horas, tome Señor, aquí está, no me lo mande más. O mándeme uno nuevo porque este no me está funcionando, ¿sí? Pero así no funciona la vida. Así no funcionan las relaciones. Así no funciona el plan de Dios para las relaciones. Y aún en aquellos que posiblemente nos hacen la vida de cuadritos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver el valor de esa persona. A ver el valor de esa persona que Dios está cruzando en nuestro camino con algún propósito, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de eso, ¿no? De que Dios nos ayude a ver realmente el valor que tienen las personas y cómo en este tiempo se convierten en un regalo para nuestras vidas. Vamos a orar y nos ponemos una vez más en manos del Señor. Papá, te damos gracias por esta reunión que nos regala, Señor. Aquí estamos, un grupo de tus hijos que nos has adoptado, Señor, por gracia a través del sacrificio de nuestro Salvador. Rogándote que una vez más tu palabra nos hable, Señor, que tu palabra nos sane, que tu palabra nos desafíe. Que tu palabra nos anime, Señor, que transforme nuestro corazón y que salgamos de este lugar siendo más parecidos a nuestro Salvador Cristo Jesús. No queremos quedarnos solo con información en nuestra mente, sino que de allí tu Espíritu nos ayude a bajarlo a nuestro corazón y que de allí eso se traduzca, Señor, en vidas transformadas, hombres y mujeres marcando diferencia en la sociedad, por la forma en la que vivimos, por la forma en la que reflejamos el carácter de Cristo Jesús. Háblanos una vez más hoy en esta noche, Señor. Te lo rogamos, Padre bueno, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, continuamos. Vamos a ir al principio, libro de Génesis. Esto fue lo que ocurrió allá en el comienzo de la creación. Es el relato de lo que ocurrió en aquel tiempo. Dios había concluido los cielos y la tierra. Dios había terminado todo lo que hay en ellos. Dios había creado al hombre, lo puso en el jardín para que lo cuidara, lo puso en el jardín para que lo cultivara. Y dice el versículo 18 lo siguiente, presta atención, Génesis 2, versículo 18. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Esto es importantísimo para nosotros. Porque generalmente cuando abordamos un texto como este, por alguna razón tendemos a limitarlo solamente al ámbito matrimonial, ¿sí? Y si bien es cierto, tiene mucho que ver con esto, no se limita solo a eso, ¿sí? Aquí lo que la palabra nos está revelando es que la soledad prolongada nunca ha sido parte del plan de Dios para la humanidad. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, que el hombre permanezca solo. Nosotros no fuimos hechos por Dios, creados por Dios para vivir aislados, apartados de las personas, encerrados en una burbuja. Fuimos creados por Dios para vivir en comunidad y encontrar apoyo y ayuda en las personas que nos rodean, ¿sí? Entonces viene desarrollándose el relato que de la creación. Dice: Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué hizo Dios? Los animales, que por cierto ya estaban creados, y Dios le dio la tarea al hombre de nombrarlos, ¿sí? Pero los animales no eran suficientes para suplir esta necesidad en el hombre. Por eso es que las mascotas, aunque son hermosas, sí, las amamos, sí, las cuidamos y sí, las valoramos porque son creación de Dios, nunca deberían intentar ocupar el lugar de un ser humano en nuestras vidas. Pero para algunos es más fácil, porque una relación con una mascota a veces no implica ceder, no implica renunciar, no implica escuchar, no implica perdonar. El trabajo también, que ya Dios le había encomendado tareas al hombre, vimos que desde el principio ha sido una bendición, pero tampoco el trabajo era suficiente para suplir la necesidad de compañía en el hombre. Estar ocupado con alguna tarea laboral, ministerial, nunca debería ser excusa para que nosotros nos aislemos de otras personas. Y algunos se esconden en su trabajo, se aíslan. No se quieren relacionar con la gente, huyen de todo, ¿sí? Pero lo que dice el texto es que Dios creó a la mujer, esto quiere decir a otro ser humano, a alguien de la misma esencia del hombre, portador de la imagen de Dios, para que se complementen, para que se cuiden, para que se acompañen, para que se apoyen, ¿sí? Es maravilloso el diseño de Dios. Y entonces esto es súper interesante, a mí me encanta que le prestemos atención, porque desde el principio la Biblia viene afirmando que todo lo que Dios hace es bueno, ¿sí? Dios creó el día, Dios creó el cielo, la noche, la tierra, los mares, la vegetación, los astros, los animales, todo. Y dice el texto: y Dios vio que esto era bueno, ¿sí? Todo tenía el sello de aprobación de Dios, no el de Chayanne, ¿sí? Y ahora está ese reel, no sé si lo han visto, que dice: aprobado por Chayán. Pero este no, este tenía el sello de aprobación de Dios. Pero aquí hay algo muy extraño, aquí hay algo muy interesante. Parece que algo no anda bien. Parece que algo está haciendo falta aquí. Y entonces uno se pregunta: ¿acaso Dios no sabía cuando hizo al hombre que algo le iba a hacer falta? Claro que sí. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, a Él no se le escapa absolutamente nada, pero Dios quería que esto quedara registrado en su palabra para que nosotros seamos conscientes de la tragedia a la que se expone el ser humano cuando intenta vivir en soledad, cuando intenta aislarse de las demás personas. Cuando intenta aislarse de su familia, cuando intenta aislarse de sus amigos, cuando intenta aislarse de su comunidad de fe, se encierra en un caparazón de orgullo y autosuficiencia. Ese no es el plan de Dios para nosotros. Otra vez, la palabra afirma que fuimos creados para estar en comunidad, y dice Gálatas 6, para ayudarnos a soportar las cargas los unos de los otros, ¿sí? Para ayudarnos. Por eso es que las personas son un regalo, ¿sí? Porque las cargas se hacen menos pesadas cuando son llevadas entre dos o entre tres. La tarea es demasiado pesada en la vida como para intentar llevarla a nosotros solos sobre nuestros hombros, ¿sí? Y Dios está poniendo gente a nuestro alrededor todos los días para acompañarnos en esta tarea. Dios está poniendo familia, Dios está poniendo familia en Cristo, Dios está poniendo personas que conocemos en el trabajo. ¿Sabe? Hasta las suegras son un regalo de Dios. No te rías, Carver. Lo son, claro que sí. Resultan ser un regalo cuando nosotros podemos ver más allá de la envoltura. Cuando nosotros podemos ver a las personas no por cómo se ven, sino por quiénes realmente son. Tenemos que aprender, sí, a conocer a las personas, sí. Y nuestra misión, porque a veces vienen personas con una envoltura que es muy compleja. No están envueltos en papel, están como envueltos en concreto, como que los blindaron en metal. Imposible entrar. Intentas, pero más bien te golpeas con ellos. Son como un muro de roca, cerrados. No te permiten conocerte. No te permiten, no se expresan, no abren su corazón. No sabes nada, se cierran, sí. Dios nos pone en el camino de esas personas también para ayudarles, sí. Porque muchas personas que se prohíben mostrar lo valiosas que son, es porque seguramente en algún momento han sido heridas, han sido lastimadas, han sido golpeadas, sí. Han sufrido tanto en la vida y no quieren ser heridos de nuevo. Y ahora son incapaces de confiar en las demás personas. Y Dios a veces nos cruza en la vida de esas personas para que nosotros les podamos ayudar a sanar y les ayudemos a ver lo verdaderamente valiosas que son en Cristo y el regalo que estas personas son para nuestras vidas. La pregunta que nos planteamos hoy nosotros es la siguiente. ¿Cómo podemos nosotros agregar valor a las personas? ¿Cómo podemos agregar valor a quienes nos rodean para que puedan ser más conscientes no solo de su valor, sino de la bendición que son para nosotros? ¿Le has dicho a alguien alguna vez la bendición que es para tu vida? Dígale a alguna persona que esté ahí cerca suyo, dígale, sos una bendición para mi vida. Lo sos, Gonza, sos una bendición para nuestra vida. Carver, María, yo, Amarita, Santi, todos, Lila. Son una bendición para nuestra vida. Educito, que está por allá también. Son una bendición para nuestra vida. ¿Cómo podemos agregar valor a las personas? ¿Cómo podemos agregarles valor a aquellos que están cerca? ¿Sí? Vamos a responder a esta pregunta, pero antes de eso, necesitamos responder otra que es primordial para poder contestar la segunda, y es esta. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué nos resulta tan difícil ver a las personas como un regalo? Todavía estoy entendiendo un poco del funcionamiento de la Navidad. Yo creo que es igual que casi en todo el mundo, ¿no? Supongo que los regalos están debajo del árbol y la gente a la medianoche se despierta y los abre, ¿cierto? ¿Los va a buscar? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. ¿Uno se duermen? No se duerme. Pero hay emoción, ¿no? Por abrir esos regalos, ¿sí? Hay emoción por ver qué hay ahí en el arbolito, qué me va a dar mi esposa o mis hijos o mis amigos. Siempre está esta expectativa, ¿sí? Si las personas son un regalo, ¿por qué hay días que uno se despierta y no quiere ver a nadie? ¿Por qué hay días que uno se despierta y no quiere hablar con nadie, pero ni en WhatsApp? Y eso que ni le estás viendo la cara. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto ver a otras personas como un regalo? ¿Sí? Voy a mencionar dos peligros de los cuales lamentablemente nosotros, la iglesia, no estamos exentos. Esto es algo que también padecemos nosotros y que definitivamente son las principales causas de esto. En primer lugar, a nosotros nos cuesta valorar mucho a las personas, y este es el primer punto, porque vivimos en la cultura del consumo y del descarte. La cultura del consumo y del descarte suena un poco contradictorio, pero es la realidad, ya me voy a explicar. Por un lado tenemos esta cultura de consumo, que lo que nos alienta o lo que constantemente nos está animando e invitando es a que estemos adquiriendo cosas que nosotros realmente no necesitamos, ¿sí? Esta mentalidad de consumo nos ha llevado como sociedad a pensar que cuanto más uno tiene, más feliz uno es. Nada más lejos de la realidad, pero esta mentalidad de consumo es lo que hace que nosotros nunca dejemos de comprar. Siempre estamos buscando formas de gastar nuestro dinero, como dijo alguien por ahí, comprando cosas que no necesitamos, a veces con dinero que no tenemos, para estar impresionando personas a las que no le importamos. Pero ahí estamos siempre, buscando la manera, ¿no? De ver cómo consumimos, cómo obtenemos más, cómo compramos más. Y por otro lado, la cultura del descarte, muy propia de esta generación o de este tiempo que nos toca vivir, es la que constantemente, escuche esto, nos impulsa a deshacernos de las cosas cuando la cultura de consumo nos hace creer que lo que tengo ya no me sirve. Y capaz que sí nos sirve, pero la cultura de consumo viene y me dice, ya no te sirve, descártalo y ve por algo más nuevo. Tíralo y ve por algo mejor, ¿sí? Y entonces ahí viene esta mentalidad, si no me gusta lo cambio, si sale algo más actualizado lo reemplazo, si me aburre siempre hay una mejor opción en el mercado. Y esto lo hemos trasladado a las relaciones. Esa mentalidad de consumo y de descarte lo practicamos también en nuestras relaciones. Y a la primera que algo no nos guste de alguien, buscamos la manera de reemplazarlo con alguien que cumpla mejor mis expectativas. Por eso es que las personas saltan de una relación a otra. Por eso es que las personas no quieren compromiso de matrimonio. Por eso es que las personas siempre saltan de un lugar a otro. Por eso es que las personas ya ni siquiera quieren comprometerse en su servicio a Dios, porque tienen terror de pensar que tienen que ir con un equipo con el que podríamos llegar a tener conflictos, con el que pensamos diferente. Entonces la comodidad dice, no, yo ni me involucro. Yo veo el juego desde las gradas, porque, uy, con esa gente tan difícil, qué pereza. ¿Sí? Esa es nuestra mentalidad. Y nos perdemos la bendición de ser pulidos por Dios en las relaciones. El hierro se afila con hierro, por eso el nombre del grupo de hombres. Es un chispero. No, mentira, es un grupazo, maravilloso. ¿Sí? Pero la iglesia es un chispero. Entramos y ¡ting, ting! Y salen así los destellos de fuego, porque somos complicados todos, ¿sí? Pero esa no es la cultura del reino. Ese no es el ejemplo de Jesús ni lo que su palabra nos enseña a hacer. Y ojo, yo no me estoy refiriendo a tener que soportar permanecer en relaciones en las que somos víctimas de algún tipo de abuso físico, emocional, verbal y hasta espiritual. No se trata de eso. No se trata de eso. Solamente que tenemos que aprender a ser más pacientes en nuestras relaciones, dándonos la oportunidad de conocer a las personas más allá de sus defectos. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de nosotros, Dios vio el valor que hay en su creación. Él quería redimir a su creación y por eso envió a su Hijo a buscar a los que estábamos perdidos. ¿Sí? Y paciencia es la esencia del amor genuino. Nosotros no podemos hablar de amor genuino si no hay paciencia. ¿Sí? No es posible. No es posible, ¿sí? Porque se nos ordenó amar a los demás como a nosotros mismos y debemos aprender a ser pacientes también en nuestras relaciones. Vean qué corto lo que dice 1 Corintios 13, 4. El amor, ¿cómo es? El amor es paciente y bondadoso. Paciente, familia. Tenemos que aprender, o más bien que Dios nos ayude a desarrollar paciencia en nuestras relaciones. Pero además de este peligro que hablamos, ¿no?, la cultura del consumo y del descarte, hay otro peligro que cada día se hace más presente en nuestra sociedad, que nos impide ver el verdadero valor de las personas, y es la búsqueda de la independencia total como sinónimo del éxito. ¿Sí? Esta es esta corriente de pensamiento moderna que constantemente nos dice, cuanto menos dependemos de otros, más exitosos somos. ¿Sí? Cuanto menos dependemos de otros, más exitosos somos. Entonces, ¿cuál es el discurso común hoy en día? No necesito a mis viejos, dicen los hijos. No necesito a mis hijos, dicen los viejos. No necesito al hombre, dice la mujer. No necesito la mujer, dicen los hombres. No necesito un jefe, no necesito amigos, no necesito un pastor, no necesito a nadie. Algunos dicen, no necesito a Dios ni siquiera. Y por eso buscan vivir sus vidas en sus propias fuerzas. Nadie quiere sujetarse. Nadie quiere rendir cuentas. Nadie quiere buscar consejo. Nadie quiere pedir ayuda. Todos quieren mostrar que son lo suficientemente fuertes y capaces para hacer las cosas sin la ayuda de nadie. Pero así no funciona el reino de los cielos. Ese no es el plan de Dios. Por eso Él nos diseñó para vivir en comunidad, unos a otros en interdependencia. Individualismo no es el modelo del reino de Dios. Individualismo es rebeldía en contra de Dios. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Instituyó a la familia. Salomón dijo, mejores son dos que uno. Jesús dijo, Dios está presente cuando dos o más se reúnen en mi nombre. Y Pablo dijo que somos un solo cuerpo que no funciona por piezas separadas. No sirve en el mundo, quizá el diseño del mundo corroído por el pecado, el individualismo es visto como una virtud. En el reino de Dios no. El reino de Dios se caracteriza por compañerismo, por unidad, por interdependencia, por humildad para buscar al compañero que me puede ayudar en determinada situación, aunque sea para pedirle que esté orando por mí. Ese es el modelo del Señor. Y esto fue lo que escribió Pablo a la iglesia en Éfeso, cuando dio instrucciones sobre la forma en la que debemos relacionarnos con los demás. Dice Efesios 5:21, ustedes que honran a Cristo, deben sujetarse los unos a los otros. Ustedes que honran a Cristo, deben sujetarse los unos a los otros. Y esto es lo que no nos gusta. Esta sujeción a Dios en primer lugar, vivir en total dependencia a Él, es lo que no les gusta a muchos. Usted sabe que el ateísmo moderno, más que un tema de evidencias o más que un tema de falta de evidencias, es un tema de orgullo. Es un tema de decir, prefiero vivir sin tener que rendirle cuentas a Dios que tener que sujetarme a su voluntad, aunque todo a mi alrededor grite que existe un ser superior, creador del universo. Romanos 1:20 dice que desde el principio la naturaleza divina de Dios y su eterno poder se han manifestado a través de lo que Él creó, de manera que nadie tiene excusa. La creación es suficiente evidencia para ver que hay un ser superior, un creador que hace que el universo funcione de manera precisa y perfecta. Pero la gente no quiere sujetarse a Dios y no quiere vivir en dependencia los unos de los otros. Y en este capítulo de Efesios, Pablo habla mucho de esto. Sería bueno que cada uno en casa pueda darle una revisada, ¿no? Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo podemos agregar valor a las personas que nos rodean, al que está allí al lado mío? Mismo a mi esposa, a mis hijas, a mis compañeros de ministerio, a la familia en Cristo, a mis compañeros de trabajo. Voy a mencionar algunos principios, vamos a extraerlos de la palabra. Y esta historia que vamos a leer es una de las historias que al menos yo considero son las más hermosas que encuentro en la palabra del Señor. Sí. Esto es un relato de gracia. Esto es un relato de compasión. Esto es un relato de misericordia, pero elevados a la máxima potencia. Sí. Elevados a la máxima potencia. Este es Jesús, está interactuando con sus discípulos y está agregándoles valor a pesar de ellos. Recordemos que los discípulos eran personas como nosotros, falibles, distraídas, montañas rusas emocionales, un día sí, otro día no, hoy estoy bien, mañana ya no quiero. Aquí está Jesús agregándoles valor. Así que vamos al Evangelio de Juan. Esto ocurrió después de la resurrección de Jesús. Él se volvió a aparecer a sus discípulos por tercera vez y este es un momento bastante difícil para los discípulos de Jesucristo, ¿sí? Habían muchas preguntas en el aire. Su maestro, con el que compartieron aventuras por 3 años, murió asesinado en una cruz cruelmente. Y ellos no entienden lo que está pasando, ¿sí? Todavía están muy confundidos al respecto. Quizás se sienten abandonados. Yo considero, cuando yo leo este relato, yo considero que esta es probablemente una de las temporadas en las que más bajo estaban volando estos discípulos de Jesús. Anímicamente estaban mal, emocionalmente estaban mal, espiritualmente estaban mal. Ellos estaban atravesando una crisis de fe. Y sabe, algunos de ellos, Pedro principalmente, ¿sí?, líder de este grupo, Pedro pensó que lo mejor era regresar a sus antiguos oficios como pescador y olvidarse de todo lo que había pasado. Dijo, bueno, ya terminó el capítulo, se fue Jesús, chao, vamos al agua a pescar. Y como él era un líder natural, los que estaban con él lo siguieron al agua, ¿sí? La pregunta es si alguna vez nosotros nos hemos sentido de esta manera, ¿sí? Confundidos, con ganas de hacer algo, impulsados porque las circunstancias no concuerdan con lo que yo quiero, preguntándome si lo que he hecho tiene sentido, si alguien lo ha notado, si alguien lo ha valorado. Ellos están ahí atravesando esta crisis, pero justo en este momento aparece Jesús de nuevo. Cuando estamos a punto de cometer nuestras peores locuras, Él aparece como luz de esperanza para restituirnos y ponernos de nuevo en el camino correcto. Así que dice ahí del versículo 1 al 4, después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que apodaban el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús a partir de esta historia sobre cómo agregar valor a los demás? Lo primero que quisiera mencionar es que una persona que agrega valor a otros se hace presente en las temporadas difíciles de la vida. Una persona que agrega valor a los que están a su alrededor es una persona que no está presente solo en las vacas gordas, está presente también en las vacas flacas. Estos tipos no estaban para nada bien, otra vez sí. Eventos trágicos, difíciles de asimilar, están atravesando. Pedro había negado a Jesús en su momento más difícil. Muchos se escondieron por temor aquella noche. Su maestro fue asesinado. Ahora que dicen, vamos a rehacer nuestra vida, volvamos a la pesca, nada les sale bien. Nada les sale bien. Se pasaron toda la noche trabajando duro. Ni un pescadito sacaron del agua. Las redes estaban vacías, destruidos físicamente, con hambre, desmotivados emocionalmente. Versículo 4:6. Esto me llena de esperanza. Dice: al despuntar el alba, Jesús se hizo presente. Jesús se hizo presente. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él, sí. ¿Sabes que Jesús ya está presente en nuestras vidas hoy? Indiferentemente de la circunstancia que estemos atravesando, si son buenas, si no son tan buenas, pero sabe, cuando nosotros nos enfocamos en la circunstancia, corremos el riesgo de no poder reconocerlo. Jesús se hizo presente, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. ¿Sabe que hoy en tu circunstancia Jesús podría estar haciéndose presente a través de alguna persona? Y sos incapaz de reconocer a Cristo obrando en tu vida a través de esa persona. Continúa el 5, maravilloso, dice: muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Sí. Amén. Jesús ya está presente en nuestras vidas y Él está abriendo puertas para tu vida, para mi vida. Quizá hoy Él nos dice, vuelvan a echar la red, y nosotros, no, qué cansado, tengo 10 años de estar echando la red. Pero hoy podría venir la pesca abundante, la pesca milagrosa, porque Jesús ya está presente en nuestra vida. Ahora, la pregunta es esta, este es el desafío, porque siempre nos gusta estar en esta posición como los discípulos, esperando el milagro, esperando la pesca abundante, esperando la bendición. Y eso está bien porque es lo que Cristo hace en nuestra vida. La pregunta es, siendo que Jesús es nuestro maestro y a Él es a quien nosotros imitamos, ¿qué tan presente nos estamos haciendo nosotros en la vida de aquellos que tenemos cerca y que quizá no la están pasando tan bien? Jesús está repitiendo un milagro. Este milagro Jesús ya lo había hecho al inicio de su ministerio, cuando llamó a los primeros discípulos, ¿sí? Pasó exactamente lo mismo. Ellos estaban ahí en el agua, estaban trabajando toda la noche, no habían podido pescar nada. Jesús se aparece, obra el milagro de la pesca y les dice, síganme, ahora serán pescadores de hombres, ¿sí? Ahí está Jesús llamándonos por nuestro nombre, dándonos indicaciones de qué es lo que debemos hacer. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo, familia? Si de todo lo que he dicho no has captado nada, yo quiero que prestes atención a esto. Yo quiero que prestes atención a esto porque para mí es lo central de este mensaje, ¿sí? ¿Sabe qué es lo más hermoso de que Jesús se hace presente en nuestras vidas? Que al igual que hace 2000 años, Jesús se presenta en nuestras vidas con su cuerpo. Y ese cuerpo somos nosotros, la iglesia. ¿Sí están prestando atención? Porque algunos quieren que Jesús se aparezca en su vida de una forma sobrenatural y Jesús dice, ya estoy en tu vida. Ahí está la iglesia, ahí está tu familia de fe, ahí están tus hermanos en Cristo. Ahí estoy yo trayendo bendición a tu vida. Pero queremos quitar los intermediarios. Lo que pasa es que Dios no funciona así. Él dejó a la iglesia como el cuerpo de Cristo, capacitada por el Espíritu Santo para que le representáramos en la tierra. Y así es como Dios nos visita a muchos de nosotros en este tiempo, a través de la iglesia, sí. Nuevamente, siendo que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿qué tan presentes o qué tan presentes está siendo Jesús a través de nosotros en la vida de aquellos que tenemos cerca? ¿Sí? En esas temporadas es cuando verdaderamente le demostramos a otros cuánto valen para nosotros, ¿sí? Entonces, número uno, una persona que agrega valor se hace presente en las temporadas difíciles. Pero número dos, una persona que agrega valor a los que tiene cerca, ojo con esto, me encanta también, los hace parte de su mesa y les sirve. ¿Sí? Los hace parte de su mesa y les sirve. Para mí, esto que vamos a leer es destructivamente hermoso, ¿sí? Porque me destruye el corazón, ¿sí? Porque me parte el corazón en mil pedazos ver la compasión y el amor que Jesucristo tiene por nosotros. Vean el versículo 9. Dice que después del milagro vieron las redes llenas de pescados y se lanzaron del agua. Pedro, dicen que se tuvo que tapar porque andaba ahí semidesnudo pescando. Se puso la ropa, se fue corriendo a ver qué era lo que pasaba allí donde estaba Jesús. Y esto fue lo que pasó. Versículo 9. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. ¿Usted sabe qué es lo que está pasando allí? Jesús está esperando a los discípulos con el desayuno pronto. Jesús le está preparando el desayuno a sus hijos. Jesús preparó la mesa para sus amigos una vez más. Jesús sabía que estaban cansados, como sabe cuando nosotros lo estamos. Jesús sabía que tenían hambre, como Él sabe cuando nosotros la tenemos. Y Jesús se aparece a la orilla del mar y pone la mesa y prepara el desayuno para servirle y lavar los pies de sus discípulos. Es Jesús resucitado, santo, en gloria, sin mancha, y ahí está sirviendo una vez más, lavando los pies de su gente. Y dice el versículo 2 en el capítulo 21, vean cómo los llama: vengan a desayunar, les dijo. Vengan a desayunar, sí. Ah, esto es misericordia, es la gracia de nuestro Señor. Ahí está esa bola de imperfectos como nosotros, escasos de fe, intentando alejarse del propósito de Dios en sus vidas, dudando. Jesús dice: vengan a desayunar, vengan a comer, que la mesa está servida, sí. No los espera con un rezongo. Solamente quería compartir tiempo con ellos. Solamente quería compartir tiempo con los que Él ama, como nosotros también, con sus hijos, los que compró con su preciosa sangre, ¿sí? Jesús nos invita a su mesa. Jesús quiere comer con nosotros. Jesús quiere lavar nuestros pies, pero muchas veces nosotros no nos dejamos, porque queremos seguir intentándolo en nuestras fuerzas, porque el orgullo no nos permite reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que le necesitamos a Él. Y ahora viene el desafío para nosotros. ¿Cuántos de nosotros recientemente hemos invitado a alguien a nuestra mesa solo para lavar sus pies? Solo para decirle: me importas, doy gracias por tu vida. Sí. Vivimos en una sociedad, esta cultura del descarte que les mencionaba al principio, que es muy buena creando estructuras que nos separan, sí. Estructuras que nos aíslan, porque otra vez el individualismo es visto como una virtud opuesto a la visión del reino, sí. Y entonces aprendemos a discriminarnos unos a otros por diferencias políticas, culturales, sociales, raciales, de sexo. Pero allí está Jesús poniendo la mesa, ¿sí? Por eso es que me encanta cuando podemos tener comunión como familia y compartir la mesa del Señor, tomar la cena del Señor. Porque Jesús dijo que la mesa está disponible para todo aquel que tenga hambre, para todo aquel que tenga sed, para todo aquel o aquella que reconoce su necesidad de ser saciado. No importa nuestra condición, quiero que prestes atención a esto. No importa nuestra condición, no importa nuestro estatus, Jesús nos atrae a Él para servirnos y lavarnos los pies, y en la mesa de Dios todos estamos al mismo nivel. Todos estamos al mismo nivel. Gerardo y Carver, que son los más altos, están al mismo nivel también. Todos estamos al mismo nivel en la mesa de Dios. Es maravilloso, porque la invitación está hecha para cualquiera de nosotros y cualquiera allá afuera que se quiera sentar a comer y a ser saciado de todas sus necesidades. Y dice el versículo 13 que Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. ¿Sí? Sentarnos en la mesa con Cristo nos agrega el valor que Satanás nos ha quitado a través del pecado. ¿Sí? Sentarnos en la mesa con gente que amamos agrega valor a personas que quizá hoy se sienten devaluadas por las circunstancias que están enfrentando, y nosotros podemos ser esa forma preciosa en la que Cristo se manifiesta y se hace presente en la vida de alguien para recordarle cuánto vale esa persona. Es sencillo, no es muy complejo. No hay que ser un teologazo o un maestrazo de la palabra. No, no. Jesús se apareció allá a la orilla del mar, les dijo: vengan, la mesa está servida, los amo, quiero servir, quiero lavar sus pies. El desafío para nosotros en este mes que recién inició ayer, sí, aprovechando la época hermosa que estamos por celebrar, te desafío, familia, a que prepares tu mesa. Prepara tu mesa. Esto no tiene que ver con lujos, no tiene que ver con ostentosidades, es ser sencillo. Dice, Pedro dijo, lo que tengo te doy, sí. Preparar nuestra mesa e invitar a esa persona que Dios nos ha regalado para agregarle valor. Un desayuno, una merienda, una cena, lo que sea. Pero que podamos prepararnos para recibir a alguien en nuestra mesa, compartir con esa persona y agregarle valor con aquello que Dios ya ha puesto hoy en nuestras manos, ¿sí? Número uno, agregamos valor a las personas cuando nos hacemos presentes. Dos, agregamos valor cuando los hacemos parte de nuestra mesa y les servimos. Y número tres, una persona que agrega valor a quienes tiene cerca, los orienta hacia su propósito en Cristo Jesús. Aquí le pido a alguno de los muchachos si me ayuda para ir cerrando. Ahí van a aparecer nuevamente los tres en pantalla. Quiero que prestes atención ahí a las palabras que están resaltadas en amarillo. Una persona que agrega valor, se hace presente, sirve y orienta. Se hace presente, sirve y orienta, ¿sí? Este último probablemente es uno de los más difíciles de poner en práctica. Porque una de las razones por la cual nosotros aislamos de los demás es porque pocas veces, por no decir nunca, nos gusta que otra persona venga a recordarnos o a decirnos que quizá no es por ahí por donde debemos dirigirnos. No nos gusta, entonces nos aislamos. No, a mí que nadie me diga nada, o sea. Pero qué necesarias se vuelven esas personas en nuestra vida que con amor y con sabiduría, en el momento oportuno, se acercan a nosotros para decirnos, no es por ahí, no es por ahí. Lo necesitamos, familia. Tenemos que dejar de engañarnos a nosotros mismos creyendo que yo me lo sé todo, ¿sí? Y que no necesito a alguien que pueda orientarme en mi vida. Lo necesitamos. Eso es parte de la vida en comunidad, ¿sí? Y ahí está Jesús, ya pasó el momento de las risas, del reencuentro, de los abrazos, de llenar el estómago. Viene el momento en el que Jesús va a restituir a Pedro. Jesús va a volver a poner a Pedro en el camino como líder y pilar fundamental de la iglesia neotestamentaria. Jesús lo conoce, Jesús sabe quién es Pedro. Es el que me negó, el que casi le arranca la oreja a Malco, el emocional, el sanguíneo Pedro, el que hace poco quería dejar todo para volver a la pesca. Ahí está Jesús frente a él, ¿sí? Y uno lee este versículo y podría parecernos en primera instancia una conversación así medio romántica, ¿sí? Pero no lo es en absoluto. Esta es una conversación incómoda para Pedro. Es una conversación difícil donde Jesús lo confronta. Jesús lo confronta con seriedad. Y Pedro no puede reaccionar al amor incomprensible de Dios. No puede. La primera vez tampoco lo había podido hacer. Vio la pesca milagrosa y cayó rendido a los pies de Jesús y dijo, perdóname porque soy un pecador. Jesús le pregunta tres veces, Pedro, ¿tú me amas? Pedro solo dice, sabes que te quiero. Sabes que te quiero. A la tercera vez a Pedro le duele el corazón que Jesús le pregunte esto de vuelta. Quizá lo percibió como un recordatorio de las tres veces que lo había negado. Ahora Jesús le pregunta: Pedro, ¿tú realmente me amas? ¿Tú realmente me amas? Dice el versículo 17: a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Ahora digamos, este es un Pedro un poco más mesurado. Este es un Pedro un poco menos lanzado, ¿sí? Ha aprendido de sus errores. En otra capaz le hubiera dicho: te amo, Señor, como nadie en este mundo. Ahora capaz con su cabeza baja, triste por reconocerse a sí mismo como un hombre débil, pecador, dice: Señor, tú me conoces. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Jesús lo mira y le advierte: Pedro, el camino no es sencillo. El camino no es sencillo. Pero a pesar de todo, le lanza una vez más la invitación. Versículo 19b dice: después de eso añadió: sígueme, sígueme. Restituido Pedro en su misión como líder de la iglesia para predicar el evangelio a las naciones. Eso no lo determinó su pecado, no lo determinó sus errores, ni aún su carácter. Fue la gracia del Señor. Pero Pedro maduró. Pedro aprendió de sus errores. Pedro fue humilde. Y ahora reacciona con una actitud distinta, porque se dejó ser confrontado, ser enseñado, ser moldeado por el Espíritu, pero por su maestro, por Jesús, su líder, su guía. Nosotros hoy queremos ser restituidos en nuestro llamado, pero no estamos permitiendo que el Señor nos amolde. No estamos permitiendo que el Señor nos dé forma. No estamos permitiendo que Cristo pode las ramas que tienen que ser podadas, porque queremos seguir viviendo de la misma forma en la que la hemos estado haciendo. Y de repente viene Cristo y se presenta en nuestras vidas como una persona que nos ama y nos quiere corregir, y nosotros nos ponemos orgullosos y rebeldes y decimos: no me corrijas, no me digas qué hacer. Pero Cristo quiere restituirnos, y Él va a poner estas personas en nuestra vida. Dice Santiago 5, 19, 20. Presta atención: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver a un pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. A veces nos gustaría que Dios respondiera nuestras oraciones sin intermediarios, sin usar gente, ¿sí? Pero otra vez, Dios en la mayoría de los casos va a usar personas para bendecir nuestras vidas. Por eso es que las personas son un regalo. Porque cuando estoy enfermo, puedo ir a un hospital y Dios usa un médico para traer salud a mi vida. Porque cuando estoy en algún problema legal, puedo buscar un abogado y Dios usa a esa persona para ayudarme en mi problema. Porque cuando tengo una crisis, Dios cruza un familiar en mi vida, un amigo en mi vida, que puede traer respuestas para mis problemas. Porque cuando tengo una crisis de fe y una crisis espiritual, Dios ha puesto pastores al frente de su iglesia para guiar a su pueblo con sabiduría y entendimiento. Pero nos resistimos a la guía amorosa de las personas que Dios está poniendo en nuestro camino. Y cuando nosotros entendemos el regalo y la bendición que son las personas, que no son objetos descartables que yo puedo tirar cuando ya no me sirven. Imagínate si Jesús hubiera actuado así con sus discípulos. No le duran un día a Pedro y Juan. Un día no le duran. Pero ahí está toda la historia que nos cuenta la palabra del Señor, sí. Jesús no nos descarta, Él sigue tratando con nosotros. Somos nosotros quienes nos autodescartamos a veces cuando dejamos que las heridas, las mentiras, los complejos dominen nuestra vida, sí. Cuando yo entiendo que las personas son regalos del cielo, que son bendición de Dios en mi vida, entonces puedo empezar a responder a ese regalo de una forma diferente. Ya no respondo con queja, ya no respondo con Dios, te lo llevas o te lo mando. Ya no respondo con sácame a esta persona de encima que no la puedo ni ver. Ahora respondo con Dios, gracias. Gracias por la bendición que es, gracias por el regalo que es. Y puedo responder con reciprocidad, con gratitud, con amor, con paciencia y con honra por la bendición que es cada persona que hoy Dios está cruzando en nuestro camino. Vamos a orar juntos, vamos a cerrar orando. Pidiéndole al Señor que nos ayude en esta área, Señor. Todos, Dios, en algún momento no hemos hecho más que quejarnos por aquellas personas, Dios, que hoy nos rodean. Algunas nosotros las hemos elegido, Dios, otras no, otras simplemente aparecieron en nuestra vida, están en nuestra vida, Señor. Hoy queremos, Dios, que nos ayudes, que nos enseñes a aprender a verlas como el regalo que verdaderamente son, Señor. Darte gracias, Dios, por la forma en la que nos bendices a través de cada una de ellas, por la forma en la que estás sanando nuestras vidas a través de cada una de ellas, por la forma en la que estás puliendo el carácter de Jesús a través de cada una de ellas, Señor. No significa, Dios, que tenemos que convertirnos en mejores amigos, no de todos. Hemos reiterado esto también, que debemos ser muy astutos a la hora de escoger nuestro círculo más íntimo. Y eso está bien, hay que ser sabios, Dios, para elegir a nuestros compañeros de ruta. Pero hay gente que está allí cerca de nosotros, con la que nos vemos todos los días en el trabajo, en la familia, en el barrio, incluso acá mismo en la iglesia, en el lugar donde nos congregamos, Dios. Y queremos aprender a ver a estas personas como la bendición que realmente son, Señor. Portadores de tu imagen, Dios. Creados a imagen y semejanza tuya, papá. Por los cuales también Jesucristo derramó su sangre en la cruz, papá. Ayúdanos hoy, Señor, a ser más pacientes en nuestras relaciones, a mostrar más paciencia en nuestras relaciones, a ser más amables en nuestras relaciones, Señor, a ser más agradecidos en nuestras relaciones y a esforzarnos más por estar presentes cuando alguien no la está pasando bien, a esforzarnos más, Señor, por abrir las puertas de nuestro hogar, invitar a nuestra mesa aquellas personas que tienen valor para nosotros, Dios, y servirles y lavar sus pies. Pero ayúdanos también, Señor, a tener el valor. Si hoy nos estás poniendo en una posición en la que tenemos que orientar a alguien con firmeza para que continúe en el camino que tú le has marcado, Señor. Y si somos nosotros los que estamos en la otra posición, donde alguien quizá está en nuestra vida, Dios, para moldear nuestro carácter, para modelarnos algo distinto, que podamos nutrirnos, aprender de ellos y darte gracias por la bendición que ya son en nuestra vida, papá. Gracias, Señor, por esta comunidad de fe, por los que están hoy, por los que no pudieron acompañarnos. Les bendecimos donde sea que estén, papá, trabajo, de vacaciones. Por los que vendrán, Señor, los saludamos con fe. Los saludamos con fe, Señor, por la gracia futura que vendrá sobre esta casa, Señor. Y aquellos que pasaron por aquí, Señor, que hoy ya no nos acompañan más, te damos gracias, Dios, por la huella que dejaron en este lugar, orándote, Padre bueno y santo, que tú continúes bendiciendo sus vidas. Nos levantamos, miramos el futuro con esperanza por nuestro Salvador Jesús, confiado, Señor, de que siempre, siempre, en toda circunstancia, lo mejor, Dios, está por venir para tu iglesia. Oramos esto, Padre bueno, en el nombre de nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.